damos la bienvenida a su programa, a Fernando Navarro García. Hola, Fernando.
Hola, Raquel. Muy buenas tardes.
¿De quién vamos a hablar hoy, Fernando, y por qué?
Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje de luz dentro de o bajo el Tercer Reich, que es Gregor Elser. Él fue... ¿Y por qué? Bueno, yo creo que por una razón muy importante, y es que fue una de las pocas personas en Alemania que tuvo el valor y el arrojo de atentar contra Hitler. Y a punto estuvo de matarlo. Yo creo que ha sido este atentado fallido, hay que decirlo ya, contra Hitler, junto con el de Stauffenberg, la Operación Valkyria, han sido los dos atentados que más cerca estuvieron de acabar con la vida de este tirano. Uh-huh. Y en ambos casos, además, salvó la vida de una forma absolutamente fortuita. Él siempre, Hitler, el tirano, siempre asoció el haber escapado vivo a estos dos atentados a la providencia, como él decía, ¿no? Él estaba convencido, y esto le reafirmó en sus teorías, de que era un personaje señalado por la providencia para seguir vivo mientras no alcanzara su meta, ¿no? Que era ese Reich de los mil años.
Claro, y eso Pero se bueno, aprovechó él... también propagandísticamente, ¿no? Aumentó esa aureola claro. que los jerarcas nazis contribuían a aumentar de Hitler, ¿no? El hecho de haber escapado de estos dos atentados, como decías. Algo que tienen en común con otros tiranos, ¿no? Que tienen una especial suerte para escapar de atentados como este.
Sí, 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 es verdad. Es verdad. Y tienes toda la razón en que los nazis, y sobre todo la propaganda nazi, utilizó cada atentado fallido. Fueron muchos los que sufrió Hitler. Lo que pasa es que la mayoría de ellos quedaron únicamente en grado de tentativa, no llegaron a ejecutarse. En el caso que estamos hablando hoy, sí que la bomba llegó a estallar, porque Elser era carpintero, había nacido en 1904 y tenía, pues era una familia muy humilde, y él había trabajado desde niño pues como aprendiz de carpintería. Trabajó con su padre un tiempo, no era un personaje especialmente interesado por la política en aquella República de Weimar absolutamente desquiciada de los años 20. Sí que es verdad que simpatizaba con el Partido Comunista y llegó incluso a ser miembro de un grupo radical comunista, pero realmente su implicación política fue muy limitada. Él se mostró luego en los interrogatorios, le confesó a uno de sus, no en los interrogatorios, sino cuando ya estuvo en prisión, muchos años antes de su ejecución, él confesó a uno de sus carceleros que, bueno, que sí que simpatizaba con las teorías de Thälmann, pero realmente no se consideraba un comunista ortodoxo en absoluto. Era, por encima de todo, un hombre de la calle, un hombre normal. Un pacifista puede sonar un poco contradictorio, pero realmente era un hombre que detestaba la guerra, recordaba la Primera Guerra Mundial y lo que eso había supuesto, y asociaba a Hitler, lo asociaba a la guerra. Hay una razón que explica quizás el por qué él fue tan clarividente cuando decide atentar contra Hitler en el año 38. Él toma la decisión de matar a Hitler en 1938 y el atentado es el 9 de noviembre de 1939, prácticamente un año después. Él toma la decisión porque está trabajando en ese momento de operario en una fábrica cuyo objeto social reconocido es la fabricación de tuberías, pero se da cuenta, como empleado de la fábrica, que en esa fábrica no se están fabricando tuberías, se están fabricando equipamiento militar. Estamos hablando del año 37, del año 38, cuando todavía no ha estallado la guerra. Uh-huh. Y él sabe perfectamente que los aliados no han entendido absolutamente nada de la política imperialista y expansionista de Hitler, que le están riendo a las gracias con las políticas de apaciguamiento, con el pacto de Múnich. Que por más que Hitler asegure y garantice que ya una vez que le concedan esa última petición, él ya no pedirá más, él sabe perfectamente que van abocados a la guerra. Probablemente, por ser trabajador de una fábrica de tuberías, donde él está viendo que no se fabrican tuberías, sino material de guerra o al menos de tecnología de doble uso, que diríamos hoy en día. Y en 1938, en agosto, él decide hasta aquí hemos llegado, me lo cargo. Y además trabaja, que es lo más sorprendente y lo más admirable de la figura de Elser, en una confabulación de este estilo. Pensemos, por ejemplo, en la de la Operación Valquiria, en donde hay implicadas cientos de personas y se necesita además una red de colaboradores enorme a lo largo de toda Alemania. Bueno, pues Elser trabaja absolutamente solo. Y tiene otro mérito, en mi opinión, Raquel, si lo comparamos, por ejemplo, con la Operación Valquiria. Es que algunos de los integrantes en Valquiria habían sido militares, bueno, Stauffenberg, por ejemplo, von Stauffenberg, el propio líder del atentado, había sido un oficial en el ejército, en la Wehrmacht, había, y los primeros años de la guerra había simpatizado con la política de Hitler. Elser, en 1938, antes de empezar la guerra, él ya sabe perfectamente que Hitler es un peligro que hay que atajar. Y decide hacerlo de la forma más rápida y más eficaz posible. Es decir, me lo cargo a él y, a ser posible, a toda su plana mayor. ¿Y cómo decide hacerlo? ¿Y dónde decide hacerlo? Porque, claro, esa es la fórmula, hay que elegir el momento. Bueno, ya sabemos que los nazis tenían una fecha sagrada, absolutamente sagrada, que era el 9 de noviembre, donde ellos celebraban todos los años, desde 1924, el fallido golpe de la cervecería en Múnich. Ya conocemos aquel intento fallido de golpe de Estado de Hitler con Ludendorff y unos cuantos más, que terminó afortunadamente en fracaso, aunque luego le sirvió también como plataforma promocional y publicitaria, ¿no? Estuvo muy poquito tiempo en la prisión, escribió Mi lucha y salió reforzado. Bueno, pero después de aquel fallido golpe del 9 de noviembre del 24, los nazis ese día lo sacralizaron. Lo convirtieron en un día básico de reivindicación del partido y de las ideas del partido nazi. Todos los años, el 9 de noviembre, Hitler y toda la plana mayor del Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes se juntaban en la cervecería y Hitler soltaba un discurso, una de sus peroratas habituales, que solía ser de 2 horas. eran discursos muy largos. Allí estaban todos, allí estaba Goebbels, estaba Heydrich, estaba Rosenberg, Streicher, el propio Himmler estaba también, Robert Ley. Estamos hablando de la gran cúpula del partido nazi. Bien, pues lo que hace Elser es, durante varios meses previos al previsible discurso de 8 de noviembre del 39 en esa cervecería, él se hace cliente asiduo de la cervecería, se toma una cerveza escasa. De hecho, es una de las razones por las que le reconocen luego los interrogatorios. Ah, este es el alemán con acento suave que solo se tomaba una cerveza. Uh-huh. Él durante 2 meses va a la cervecería, se cuela dentro, consigue meterse dentro cuando ya la evacúan, cuando ya cierran el local. Pasa la noche dentro del local, insisto, durante varios meses, excavando en la columna donde él ya se ha documentado que habitualmente todos los años en esa columna Hitler perorata, suelta su discurso de hora y media o 2 horas. En esa columna consigue meter una bomba de relojería que ha diseñado él, con un sistema además de silenciador avanzadísima para la tecnología de la época, Raquel. Este hombre, ya digo, que tiene un mérito brutal. Y consigue, durante las 30 o 35 ocasiones, 30 o 35 noches que pasa allí, espera a que abran a las 6:30 de la madrugada la cervecería, que se abra el local otra vez al público, y entonces él aprovecha para, en las 35 ocasiones que se supone que estuvo adentro, salir por una puerta lateral sin que nadie le vea. Bueno, pues llega el famoso día, 8 de noviembre, y Hitler va allí. Pero claro, el 8 de noviembre del 39, ¿qué ha ocurrido en Europa? Pues ya ha empezado la guerra. Uh-huh. Claro, cuando él en agosto del 38 decide matar a Hitler y empieza a tramar su plan, no ha empezado la guerra. Pero el 8 de noviembre del 39, que es cuando toca el discurso de celebración del fallido golpe, la guerra ya ha empezado. Y en ese momento Hitler tiene la cabeza en otro tipo de problemas. Con lo cual se suman 2 temas. Uno, él tiene que desplazarse con urgencia a otra población, tiene que estar en Berlín. Se anuncia además muy mal tiempo, con lo cual le recomiendan que salga antes de lo habitual para que no le pille niebla. Y lo que hacen es adelantar el horario del discurso. Solía empezar sobre las 8:30, 9:15, se adelanta a las 8 de la tarde, y en lugar de prolongar el discurso durante 1 hora y media, 2 horas, Hitler hace un discurso relámpago, ¿no? No llega a la hora de duración y sale apresuradamente. O sea, no se entretiene como hacía habitualmente en años anteriores, hablando con jefecillos, sí, del partido, con Gauleiter, con Lobig. Y sale corriendo, ¿eh?, para coger el avión. 10 minutos después, la bomba estalla. Mueren 8 personas, 7 de forma inmediata, una octava murió unos días después a resultas de las heridas, pero ninguno de los grandes gerifaltes nazis falleció, porque salieron todos en plan cortesanos detrás de Hitler, ¿no?, haciendo las genuflexiones pertinentes. El caso es que, bueno, Hitler escapó por 10 minutos, escapó de milagro. Y Elser estuvo a punto también, fíjate qué mala suerte, de escapar a Suiza. Pero en un control rutinario, unos guardias fronterizos de aduanas se dieron cuenta de que había un hombre que estaba cruzando la frontera. Y a 25 metros escasos de la frontera con Suiza, lo detienen. Y al detenerlo, se dan cuenta de que tiene en su bolsillo, bueno, pues restos de un detonador y sobre todo lo que le sentenció. Uh-huh. Una fotografía de la cervecería en la que, en la columna donde estalló la bomba, él había marcado una X. Que es también una enorme torpeza por parte de Elser, ¿no? Porque, hombre, si has conseguido hacer un plan tan brutal y tan bien montado, sí, ¿cómo llevas restos de detonador y la foto, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, por no hacerlo muy largo y respetar el tiempo que tenemos en nuestro programa, pero a él lo torturan, lo llevan a la Gestapo en Berlín, allí lo someten a 5 o 6 días de un interrogatorio intensivo con unas torturas brutales, le deforman por completo el rostro y consiguen que confiese que efectivamente ha sido él quien ha puesto la bomba. Es verdad que los nazis intentaron por todos los medios que él confesara que había sido un complot bien de los ingleses o bien de los comunistas. Pero
claro, no podía hacerlo porque lo hizo, como decías, en solitario, absolutamente.
Exacto, exacto. Él actuó totalmente en solitario. Y no lo mataron, como podríamos imaginar, ¿no? Con la barbarie nazi. De Hitler, curiosamente, a este tipo de personas las quería analizar como si fuera un entomólogo, ¿no? Y entonces lo detuvo en un campo de concentración, que no de exterminio. Lo detuvo durante toda la guerra, fíjate, desde el año 39 hasta principios de abril, que ordena su ejecución. Lo tuvo en el campo para prisioneros destacados, donde estuvo Bonhoeffer, por ejemplo, o el propio Canaris. Justo al final de la guerra no se le trató mal, no se le torturó, incluso le llegaron a ofrecer ciertas facilidades para que pudiera pasar el rato, una mesa de carpintería, etc. Pero al final de la guerra hay una orden secreta que se ha conservado en donde se le pide a un SS que lo liquide, a él y al resto de prisioneros especiales que había en ese campo. Pero en el caso de Elser se pide expresamente que lo maten, pero que parezca que ha muerto a resultas de los bombarderos aliados, que en esa época, pues te puedes imaginar en Berlín cómo estaba la ciudad, ¿no?, de machacada. Y así hacen, ¿no? Entran en su celda, le pegan un tiro en la nuca, lo matan, y el informe oficial es que ha muerto por resultado de un bombardeo aliado, ¿no? Bien, este personaje es un personaje grandioso, sobre todo por el valor que tuvo, por la fecha en la que decidió cometer el atentado, cuando nadie todavía veía lo que iba a ser Hitler, ¿no? Lo que ya era, pero cómo se iba a manifestar. Y sobre todo por trabajar en solitario, ¿no? Y lo bien que lo hizo, porque la verdad es que su plan, si analizamos las dificultades que tuvo que sortear y los recursos que tenía y la formación que tenía, es para quitarse el sombrero, vamos, es admirable. No se le ha reconocido, hasta hace relativamente poco, hasta los años 90, en Alemania no se le ha reconocido adecuadamente el valor y la importancia que tiene esta figura. Sí se reconoció a Stauffenberg y a los miembros de la Operación Valkyria, ¿no? Pero y está muy bien que se reconociera. Pero Elser, ya digo, fue anterior a ellos, vio el peligro mucho antes y se atrevió él solo, frente a toda la maquinaria implacable del nazismo, que ya se estaba demostrando lo que era en 1939, ¿no?
Bueno, pues...
Entonces, bueno, sí. Pues eso está... Yo creo que por eso nos parecía hoy bien interesante el destacar su figura, que bueno, es uno de los personajes, una de las 600 biografías que yo quise incorporar en mi diccionario biográfico de nazismo y Tercer Reich, porque me pareció que merecía la pena esa memoria, ese recuerdo.
Desde luego, esa, como tú decías, esa persona que vio antes que muchos lo que Hitler y su Tercer Reich significaban y significarían, y se atrevió, como has comentado, a intentar parar el horror. Y bueno, cuestión de mala suerte. O sea, también como nos has narrado su cuando le detienen, ¿no? Su detención. O sea, estuvo a punto de poder salvarse, pero nada, por 25 metros no lo consiguió. Y por 10 minutos.
Por 25 metros.
No pudo acabar con la.
Son esas casualidades. Uh-huh. Esas casualidades de la vida, ¿eh? Fíjate, por 10 minutos Hitler, porque es que hubiera muerto Hitler y toda la plana mayor del nazismo, ¿no? Si Hitler hubiera muerto, esto ya es política ficción, ¿no? ¿Qué habría ocurrido? Bueno, pues hubiera supuesto lo hubiera ocupado un Himmler o un Goebbels, un Göring, pero estaban todos allí, o sea, hubieran fallecido con toda seguridad Hitler y toda la plana mayor nazi, o sea, el nazismo hubiera sido, la hidra del nazismo hubiera sido decapitada. Y él efectivamente por 25 metros no pudo escapar a Suiza, ¿no? Que hubiera sido lo que yo hubiera deseado, ¿no? Si estuviera en mi mano, ¿no? Pero bueno, la historia es como es y hay que contarla.
Y así lo has hecho. Nosotros le seguiremos dedicando minutos a esos personajes, tanto de luz como de oscuridad, bajo el nazismo, que nos das a conocer. Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo muy fuerte a Raquel y resto de oyentes de Radio Sefarad.